Guardión, pues seguimos en confinamiento, aunque bueno, afortunadamente ya se van viendo cambios en la situación y bueno, durante el encierro la gente más suertuda habrá tenido ocasión pues de bajar un poco el ritmo de vida, hacer cosas que anteriormente no podían hacer, como por ejemplo una de las actividades más en boga últimamente, que es ver una serie televisiva. Hoy hemos querido hablar de una serie en concreto, de La Línea Invisible, una miniserie de televisión de 6 episodios dirigida por Mariano Barroso y que trata sobre los comienzos de la organización ETA. Antes de que la serie se estrenara, la asociación Xavi Etxebarrieta Memorial Carte A hizo públicas sus opiniones acerca de la serie y hoy pues les hemos querido invitar a este espacio para que nos cuenten un poco más sobre este tema. Tenemos al otro lado del teléfono a Julen Orbea, miembro de la asociación. Muy buenas, Julen, ¿qué tal?
No, para Guardián. Hola.
Oye, es curioso, ¿no? Que recientemente, pues, bueno, el estudio de aquí de la Argoita Mas Aspirratia se encuentra a escasos metros de la Plaza Unamuno, que también se conoce como popularmente como Plaza Xavi Etxebarrieta. Y es curioso que ambos han tenido, ¿no? Pues, Unamuno se estrenó una película sobre la vida recientemente y ahora, pues, esta serie que gira bastante en torno a Xavi Etxebarrieta, ¿no?
Sí, mira, hemos tenido ocasión de ver tanto la película como la serie y opiniones dispares. Yo creo que igual Unamuno estaría más contento de cómo le han puesto a Xavi.
De cómo sale, ¿no?
Puede ser.
Oye, cuéntanos un poco, en esta serie, ¿qué periodo determinado de tiempo se intenta contar y a través de qué personajes concretos e históricos se va trazando la historia?
Bueno, pues es el periodo, un periodo de la historia muy importante, tanto para Euskal Herria, pero para toda la lucha antifranquista, porque pues son los inicios de ETA, pero sobre todo donde ponen hincapié, hace hincapié Mariano Barroso en la serie, es ponen a dos personas pues protagonistas de ese momento, que fueron tanto Xavi Etxebarrieta, pero también Melitón Manzanas. Y claro, y los ponen, pues bueno, intentando buscar la persona, ¿no? Y bueno, pues entonces hicimos antes, justo antes de que se estrenó el 8 de abril, casualmente coincidiendo con la fecha del desarme de ETA.
Ah, y, mira, es verdad.
Sí. No, y no todos son casualidades ya. Porque ya tenemos experiencia, ¿no? De otras veces, cuando se toca este tema en concreto, pues bueno, la manipulación suele ser bastante amplia, ¿no? Y cuando nosotros desde el CARTE, cuando nos enterábamos ya pues a mediados de verano, un poco antes que se iba a estrenar la serie, pues bueno, pues dijimos, vamos a intentar preparar, saber lo máximo posible cómo lo iban a hacer. Y bueno, de hecho nos acercamos porque muchas localizaciones donde han grabado, la verdad que han sido bastante reales. La plaza que aparece pues es la plaza que comentabas. Y es donde vivían los dos hermanos, el piso portal, lo han rodado en el portal. Entonces nos acercamos ahí al rodaje un día para intentar darles pues la información que ya sabíamos de antemano que no iban a poner.
Bueno, y de hecho, pues lo que habéis denunciado en un escrito previo al estreno de la serie, ¿no? Es que, bueno, que veíais que se estaba intentando dar una lectura parcial y desfigurada del conflicto político, un conflicto que, bueno, que todavía, ¿no? Sigue muy vivo en Euskal Herria. ¿Creéis que ¿Qué creéis? ¿Que ha quedado descontextualizado un poco el momento histórico que se pretende contar en la serie?
Sí, nos preocupa mucho que a día de hoy todavía, 2020, todavía se tome como algo normal pues el fascismo y la dictadura de Francisco Franco, pero que sea algo de locos, como bien aparece en el último capítulo, lo hablan como de una locura, ¿no? La lucha que contestaba un poco a ese fascismo. Y entonces ya desde ese punto de vista, siempre, claro, denunciamos que es parcial, pero también porque parece que el conflicto político en sí empieza con la creación de ETA. Y eso pues es una barbaridad. A estas alturas, poner, pues, la línea invisible habla de la línea en la que ETA decide matar, ¿no? Eso pone en la sinopsis. Ajá. Y como que ahí empieza el conflicto, la escalada de locura, como le llaman.
De ahí el personaje de Melitón Manzanas, ¿no? Que sería un personaje, sí, bueno, que en la historia, pues al poco tiempo de morir Xavi Etxebarrieta en esta acción, ¿no? Que seguramente, pues en este suceso, ¿no? En el que, bueno, fueron perseguidos y hubo un tiroteo, ¿no? Y murió Xavi Etxebarrieta. Al poco tiempo, pues ETA llevó a cabo una acción armada en la que pues se ajustició, ¿no? a Melitón Manzanas, sí. Conocido en Euskal Herria, sobre todo en Guipúzcoa, ¿no? Por, pues bueno, como ha quedado atestiguado por un montón de personas que pasaron por sus manos, ¿no? En los calabozos, pues por haber realizado torturas, ¿no? a muchos ciudadanos y ciudadanas vascas.
Sí. Es, bueno, es, los que han conocido y lo han vivido es que en sus propias manos, ¿no? La tortura de ese salvaje, porque no se podría definir de otra forma. Estamos hablando de una persona que colaboraba con la Gestapo, porque bueno, él era de Irún, sabía francés, hablaba mucho, tenía muchos contactos con los nazis que estaban sobre todo en Ipar Euskal Herria. Uh-huh. Y bueno, un personaje, un bestia, un torturador salvaje. Entonces, poner frente a frente a dos personas como, ¿no? Como si fueran los la razón de uno es el otro, ¿no? Los seis capítulos nos van diciendo, pues sí, intentan buscar un poco la persona, pero es un blanqueamiento total de las atrocidades que hubo durante todo el franquismo. Porque parece otra vez más que si en el caso de que hubiera torturas era uno un torturador, ¿no? Cuando sabemos que bueno, las atrocidades que se hicieron durante ese periodo pues fueron no solo de una persona, pero en este caso este era un personaje que todas las personas que hemos conocido, que entrevistamos desde el cártel y así, es que todo el mundo dice que se celebró esa muerte, incluso porque era una persona, pues bueno, que con cientos de torturados que pasaron por sus manos, sí.
¿Creéis que se le quiere dar igual un cierto barniz de humanidad a este personaje de Melitón? También hay un hecho, ¿no? Que es que tenía una hija creo que de 24 años, si no me equivoco, pero en la serie pues aparece como una niña de una menor niña. Edad y él como un padre, ¿no? Muy sí. Padrazo, ¿no? No sé
si igual va por eso. Niña, uh-huh. Sí, eso son cuando, claro, no todo es realidad y ficción, está claro que se mezcla, ¿no? Y en el arte es así, y en el cine y en todo, pues se mezclan la ficción y la realidad, pero en este caso es que es clarísimo otra vez más. O sea, no es, cada vez que, como hemos dicho antes, cada vez que se toca este tema, es muy, muy parcial siempre la lectura, muy, uh-huh. muy parcial, y en este caso ha sido otra vez.
¿Cómo se retrata a Xavi en la serie? Y bueno, y cuéntanos un poco también, si quieres, pues desde la asociación, cuál consideráis que ha sido la aportación de Xavi Etxebarrieta un poco al pensamiento de izquierdas, a Berchale, y eso, ¿cómo aparece en la serie o cómo lo veis?
Bueno, pues en el ya el contexto de partida de inicio, pues es como pues un joven soñador, ¿no? Un poco incluso se le ve como profesor en Sarrico, pues eso es real, que empezó a dar clases estando en cuarto a los de primero como profesor, una persona pues preparada, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay el segundo o tercer capítulo, hablan un poco muy, muy por encima y muy sesgadamente de lo que fue la quinta asamblea que tuvo ETA, que tuvo uh-huh. una importancia histórica tremenda, ¿no?
Y que él presidió, ¿no? Además.
Él presidió, sí. En ese caso, pues bueno, su hermano también tuvo una relevancia importante y bueno, ese tema se toca muy por encima y muy, yo diría, hasta una forma faltona. Remarcan, yo creo que en cada capítulo una o dos veces, por ejemplo, pues de forma insistente, Xavi no sabía euskera, como algo, bueno, es un poco, llega a ser hasta ridículo. Y a Xavi le ponen, pues, eso, un soñador que de repente se deja embaucar por su hermano, ¿no? Como uh-huh. si él no. Y bueno, si hablábamos con profundidad de lo que supuso la quinta asamblea, pues daría para para una serie no, para hablar todavía más, ¿no? Y sobre todo lo que quieren remarcar en la serie, lo que nosotros criticábamos, era eso, que no podemos a día de hoy aceptar que una figura como Xavi, de relevancia histórica, antifranquista, no solo en el mundo más abertzale o desde el nacionalismo más, ¿no?, radical de aquel momento, sino, joder, aparece la huelga de bandas, aparece la, pues muy por encima en la serie, pero joder, Frente Obrero, o sea, hay un montón de cosas.
Le acuñó el término
no.
Pueblo Trabajador Vasco, ¿no? También,
sí,
si no me equivoco.
Sí, sí. Uh-huh. Y pero todo eso aparece muy, muy por encima y se remarca más la idea de lo que es la muerte, el hecho de la...
La fascinación por las armas, quizás, y todo ese tema.
Sí, sí. Y la propia acción, hay que pasar a la acción, y como que estamos ya, ¿no? De una forma como medio enloquecida, lo quieren expresar así. Uh-huh. De hecho, el momento en el que aparece como muere Xavi, bueno, es que es... anteriormente ya aparece el enfrentamiento ese que decías antes del tiroteo que hubo en Ventaundi, que acabó con una ejecución, porque fue ejecutado Xavi, de disparos de muy cerca. Eso no aparece, por supuesto, pero lo que intentan es enmarcar todo el rato la idea de Pardines, que la Guardia Civil que hizo el control policial a ellos, a Xavi y a su compañero, pues como una persona pues, casi, bueno, que te lo llevarías a casa, ¿no? Majísimo, se echa una novia, ¿no? Eso sí que es parte de la ficción, se lo inventa...
Una novia de aquí.
Sí, sí, propio autor... Pero eso es caso, casi el número perfecto. Y en cambio, pues los que aparecen como militantes de ETA, pues siempre, pues los tópicos que utilizan siempre en este tipo de series, películas, ¿no? Pues el que es más echado para adelante, el que es la cabeza pensante, el que, bueno, muy, muy topicazo y eso, y sobre todo muy, muy parcial.
Como decías, bueno, ya tuvisteis oportunidad, ¿no?, durante las grabaciones de acercaros a, pues, a la gente que trabaja en la producción de la serie y tal. ¿Qué tipo de relación fue? Sé que, bueno, les ofrecisteis ciertos materiales sobre historia, etcétera. No sé, cuéntanos un poco cómo...
Sí, bueno, lo hicimos a modo de informativo, pero también queríamos ya desde el principio un poco a modo de denuncia. No fuimos solamente desde el CARTE, fuimos unos cuantos vecinos y vecinas de Aldesarra y fuimos con una pancarta que ponía pues, Egia Osoa, Nahi Dugu, ¿no? Uh-huh. Un poco reivindicando pues que sí, la memoria, cada uno construye su memoria, eso está claro, pero necesitamos también que sea basada en la verdad. Y entonces le dimos varios documentos al productor de la serie, que la verdad que los aceptó pues con muchas gracias, pero bueno, ya sabíamos, estábamos ya en la fase del rodaje, entonces ya no tenía mucho, no esperábamos que hicieran cambios en el guión, pero bueno, sobre todo la idea esa de que este conflicto no empieza con ETA, ni mucho menos, y eso es lo que querían reflejar un poco ellos, y le dimos pues un montón de datos, que desgraciadamente detrás de los datos hay muchas personas y muchas vidas, y bueno, pues de todo el franquismo, los miles de torturados que ha habido, las desapariciones que ha habido, ejecuciones, juicios sumariales, le dimos un montón de datos de distintas, pues, de Euskal Memoria, de Iratxar Fundazioa, de Egia Arizor, también el documento del gobierno vasco de las víctimas policiales, bueno, un montón de datos.
¿Y tenéis constancia de que, bueno, antes, mientras estaba realizando el guión de la serie, pues se hayan acercado a pues en busca de información o la gente que realizó el guión, etcétera, o...?
Al parecer sí. De hecho, en la serie, luego al final, en los títulos de crédito aparecen algunos nombres y así, con los que han contactado. Uh-huh. Y, bueno, archivos. Sí. En las localizaciones, por ejemplo, han puesto bastante... Bueno, han rodado en localizaciones que además podían ser más o menos reales. Uh-huh. Pero, claro, luego... No, no, nosotros como el CARTE nos adelantamos porque es que ya sabíamos que antes de ver la serie ya sabíamos que no nos iba a...
Sí, hay ciertos sectores de la sociedad, igual libros pues como Patria o otras manifestaciones culturales, ¿no? Que igual pues se pueden encuadrar dentro de la denominada lucha por el relato, ¿no? Igual podría decir. Sí. ¿Y creéis desde Xavi Etxebarrieta Memorial CARTE A que esto no es que caiga en tópicos, sino que se puede encuadrar también en esta guerra por el relato de esta serie?
Sí, totalmente. Sí, siempre ha tenido importancia, ahora es más que nunca, porque con un conflicto todavía vivo, como habíamos dicho antes, la batalla por el relato la toman como claramente es como hace 80 años, ¿no? Vencedores, vencidos. Y claro, no podemos dejar de lado pues todas las atrocidades que se han hecho para con nuestro país. Eso no podemos. Y ellos, por otro lado, pues necesitan de justificar y que justificar de parte suya, ¿no? Y por otro lado ver que la contestación que ha habido, la resistencia o la gente que se ha organizado para esa lucha, pues eso, que eran casi medio locos, y lo hemos visto en otras películas, El Lobo, es que hay muchísimas películas que se han hecho en torno a esto y siempre caemos en la misma. Y ahora ya hemos visto, vimos el tráiler un poco de la película de Patria. Y también, pues eso, sí, puedes humanizar un poco, puedes... sacarán el tema de la tortura, pero lo sacarán como de parte, como que, bueno, se nos ha ido de las manos a uno o a dos, ¿no? Pero no cuenta. Es de vital importancia, más que nunca, que nosotras mismas empecemos a... también, si pudiéramos, hacer ese tipo de documentos o películas o...
Está claro que sí, ¿no? Que tienen potencia, ¿no? Como creadores de memoria, ¿no? Pues las series en este momento, que es algo que está pegando fuerte, ¿no? Y bueno, y las películas también, claro. Oye, ¿cómo os gustaría que fuera recordado Xavi?
Pues seguramente como en un país donde hubiera una cultura mínimamente democrática, le recordarían. Estamos seguros que en otro país sería una figura relevante en la lucha antifranquista, eso para empezar. Y luego, a nivel tanto teórico y práctico, para la juventud que tenía, que lo mataron con 23 años, pues la aportación fue enorme. Tanto de Xavi, pero también como Josean. Y ahora me voy a aprovechar y queríamos... Porque con esto del confinamiento, el día 3 de abril íbamos a hacer una lectura de un libro de Josean Etxebarrieta, que nos parece importante porque siempre ha quedado un poco a la sombra de su hermano. Y así nos gustaría que nos recordaran, como lo recuerda la gente que todavía vive y le ha conocido, una persona viva, con ganas de seguir para adelante, mirar adelante, optimista, no como le quieren tildar de loco, asesino, todo eso.
Bueno, pues Julen, a mí yo igual me quedo con una frase que has dicho que me ha gustado, es que cada uno pues cuenta su historia, ¿no? Pero tiene que haber verdad, ¿no? En lo que se cuenta también. Y oye, pues ha sido un placer charlar contigo, que nos hayas explicado un poco más cuál es la opinión sobre esta serie, sobre la línea invisible que tenéis en la asociación Xavi Etxebarrieta Memorial CARTE A. Y bueno, igual tendremos que hablar más adelante también.
Vale, eso cuando queráis. Ajá. Entonces seguimos con proyectos, con ideas, aunque nos quieran confinar, hay que seguir. Adelante.
Muy bien. Es que ricasco.
Bueno, es que ricasco, Suri.
Agur.
Bueno, vaya, agur.